Sí, en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
Bebe la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. Bebe la Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. Bebe la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Gobierno Regional de Murcia no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo se aprueba la ley de amnistía. Por eso el Consejo de Gobierno se ha reunido hoy con carácter urgente para encargar a los servicios jurídicos que se presente un recurso de inconstitucionalidad. El presidente López Miras aclaraba que es la mejor forma de defender el interés de los murcianos ante un ataque sin precedentes a la democracia. Para el presidente murciano se actuará con firmeza, pero eso sí, sin insultos y sin enfrentamientos.
No vamos a callarnos, por supuesto. Actuaremos con firmeza. No vamos a caer en la radicalidad, en el insulto ni en el enfrentamiento. Pero con firmeza recurriremos a todas las instancias necesarias para frenar una ley que es claramente inconstitucional. Y por ello, el Consejo de Gobierno ha decidido que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma presenten un recurso de inconstitucionalidad en cuanto esté aprobada la ley de amnistía.
Y en esta línea, en Cartagena, el Ayuntamiento convoca un pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional contra esa ley de amnistía. La alcaldesa, Noelia Arroyo, no descarta tomar acciones legales. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La alcaldesa ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario el próximo viernes con el objetivo de aprobar una declaración institucional contra la ley pactada entre PSOE y Junts y mostrar el rechazo de la corporación municipal. La alcaldesa entiende que la ley humilla a todas las instituciones y discrimina a los ciudadanos de Cartagena respecto a otros territorios. Noelia Arroyo espera que el rechazo sea aprobado por los 5 grupos municipales.
Estos acuerdos se aprobarán, como es habitual en el pleno, por mayoría absoluta o por unanimidad, que sería lo deseable, por unanimidad. Hasta el pleno no sabremos cuál es la postura, ¿no?, de todos los grupos políticos que están presentes en la corporación municipal. Nos gustaría que ante la gravedad del asunto, lógicamente, tuviéramos una postura lo más unánime posible.
Tras el pleno, el ayuntamiento tomará las acciones legales que considere necesarias.
Es hondureña, tiene 35 años y se llama Karen. No tiene ni casa, ni trabajo, ni siquiera familia cerca. Juan Miguel es de Murcia, tiene 64 años, pero se encuentra en una situación muy parecida. Son protagonistas de la llamada soledad no deseada, lo que ya se considera como la epidemia del siglo XXI. Con este panorama, hoy Jesús Abandonado ha organizado un café solidario en la Plaza Belluga. Paula Pascual.
Otro de los protagonistas, Juan Miguel, usuario de Jesús Abandonado, que afronta de otra manera esa soledad no deseada. Hoy ha dialogado con otros dos murcianos, como Begoña y Valentín. Escuchamos a los tres.
He tenido un momento de soledad, como estaba conversando aquí, pero que digo que de la soledad hay manera de salir con compañeros, amistades. Hay algunos que nos miran con rechazo y hay otras personas que son agradables, que para que seas pobre te ayudan un poco. Yo observado y te miran con una cara diciendo, que por dentro dices, madre mía, pues parecemos bichos raros, pero en realidad son personas.
Depende todo de la actitud con que enfrentemos. Yo creo que nos hace bien darnos cuenta que sentirme solo es una realidad en mi vida y en la vida de muchas personas, pero convencerme de que yo soy mucho más que mi soledad.
El problema es que a veces no lo vives de cerca y tienes que estar en entornos como este.
Ahora la voz de la Unión Europea en la región de Murcia. Información y actualidad de la Unión Europea en nuestra región.
Las empresas de la región de Murcia han logrado aumentar en un 250% los fondos que reciben por su participación en proyectos europeos de I+D+I en los dos primeros años del programa Horizonte Europa. Estas empresas han recibido 24 millones de euros para proyectos de este tipo entre 2021 y 2022. Los datos se conocieron esta semana en la jornada Oportunidades de Financiación Horizonte Europa, organizada por el INFO. Precisamente su director, Joaquín Gómez, ha señalado que el Gobierno regional ha realizado un intenso trabajo acompañando a las empresas en todo el proceso para acceder a esos fondos europeos destinados a esa innovación, procurando que presenten candidaturas exitosas y que sean cada vez más competitivas. Y hablamos de vacunas porque la región es líder en España en la vacunación de gripe de niños de 2, 3 y 4 años. El éxito reside en que se ha adoptado el sistema intranasal y así se evita el pinchazo a niños tan pequeños y que se está suministrando además en los colegios.
Todo empezó con un proyecto piloto el año pasado en 24 colegios que aumentó la cobertura por encima del 20%. Por ello, este año se ha ampliado a los 650 colegios de la región. Los resultados están siendo ya muy positivos cuando solo se ha vacunado a un 38% del alumnado. La cobertura actual de vacunación se encuentra ya en un 54%, mientras que el año pasado, al final de la campaña, se había alcanzado un 45%. Unos buenos resultados que se deben a que el año pasado eran los padres quienes tenían que llevar a sus hijos al centro de salud para recibir la vacuna y este año se están administrando en todos los colegios de la región. De hecho, Murcia es la primera comunidad autónoma que ha puesto en marcha este sistema tras el proyecto piloto que se puso en marcha el año pasado. Lo ha explicado la pediatra Matilde Sozorno.
Permite un aumento de la accesibilidad. Los padres no tienen por qué pedirse un día de su jornada laboral, que no todo el mundo puede, para llevar a su niño a vacunar al centro de salud. Entonces, pues de manera un poco piloto, lo probamos en 24 coles y sí que es verdad que teníamos avanzada la campaña, pero nos aumentó la cobertura entre un 20 y un 25%. Y este año pues nos hemos tirado a la piscina y hemos implantado el programa en todos los coles de la región. Y es verdad que los resultados pues están siendo muy satisfactorios para los padres, para los profesores, para los profesionales sanitarios.
2:54. Lorca comenzó a ensayar el proyecto Aula Impulsa. Es una alternativa a la expulsión escolar por mal comportamiento de los menores de 16 años. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Es un proyecto piloto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, los institutos de secundaria y la Fundación Cepaín con la idea de que los menores expulsados no se queden en casa o vagando por la calle durante los días en los que no podrán entrar a sus centros. Previa autorización de los padres, podrán pasar ese periodo de expulsión asistiendo a un centro municipal en horario lectivo con monitores que les ayudarán a realizar sus tareas y les impartirán dinámicas de grupo para evitar que vuelvan a reincidir. Verónica Valdés es profesora de servicios a la comunidad en el Instituto Ramón Arcas.
Sabemos que si se van a casa van a estar solos, no van a hacer tareas, van a estar en la calle, van a ir a los centros educativos donde a lo mejor han tenido el conflicto por el que se le ha expulsado. Y entonces esto es una demanda, es un edificio municipal donde van a estar con monitores y van a poder realizar sus tareas en un ambiente lúdico, formativo y que sabemos que es seguro.
La expulsión del centro educativo es una medida extrema, pero los menores afectados suelen además reincidir. La Fundación Cepaín espera que este aula impulsa dé a los chavales herramientas para reconducir su vida en las aulas. Nicolás Pérez de Tudela es uno de los monitores.
Y bueno, vamos a intentar un poquillo llevar a cabo un poco a través de dinámicas grupales y talleres de intervención en el que se puedan trabajar pues como un poco el uso adecuado de las tecnologías, el tema de la resolución de conflictos, las habilidades sociales.
El Lorca, el aula Impulsa, va a estar ubicada en el centro de ocio juvenil La Estación, en la estación histórica de ferrocarril de Sutuyena.
Actualidad Fundación Integra. Más digital, más tecnología, más región de Murcia.
Este viernes 17 de noviembre tendrá lugar la jornada Destinos Turísticos Inteligentes, Espacios para un Turismo Regenerativo, una acción de Fundación Integra Digital en colaboración con el Colegio y la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Durante la jornada se analizarán las claves en la gestión de soluciones para el turismo inteligente, el control de los servicios públicos y también la colaboración entre las administraciones con las empresas privadas. La jornada se va a celebrar en horario de tarde y se puede seguir tanto de forma presencial como online. La inscripción gratuita se puede realizar en la web www.f-mediointegra.org.
Toda la actualidad de la Fundación Integra en www.f-mediointegra.org. Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. Gobierno de la Región de Murcia.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la Región de Murcia. ¿A que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
Esta temporada Murcia sube la temperatura. Disfruta el nuevo espectáculo de Hot en el show de Odiseo. El cabaret más canalla se renueva. Reserva ya en odiseospain.com.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y desde el Gobierno Regional se sigue pidiendo más información y transparencia al Gobierno Central para conocer en qué condiciones van a llegar a finales de esta semana los 600 inmigrantes que procedentes de Canarias llegarán al antiguo Hospital Naval de Cartagena.
Esta mañana la consejera de Política Social confirmaba este extremo, recordando que estos inmigrantes van a estar ubicados en barracones habilitados para la ocasión. Lo ha dicho la consejera Conchita Ruiz.
Está prevista la llegada de 600 personas inmigrantes de Canarias al antiguo Hospital Naval de Cartagena, con una capacidad para 600 personas, y la estimación es que en las próximas semanas, hasta finales de este mes, se complete esa capacidad y que lleguen las 600. Sin olvidar que lo que van es a una explanada en la que se han instalado unos módulos y allí estarán atendidos el tiempo que precisen.
Y sepan que un hombre de 63 años ha resultado herido al caerle una viga de hierro en la cabeza mientras realizaba trabajos de carga en el centro comercial Parque Almenara en Lorca. Escuchas Mediodía Cope. Te seguimos contando todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
En la larga exposición de motivos de la que será ley de amnistía se hace un relato del proceso que coincide con el que hace el independentismo. Se asegura que tras la sentencia del Constitucional de 2010, que corrigió el estatuto aprobado por el Parlament de Cataluña, se produjeron movilizaciones y una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la justicia, lo que provocó la desafección de la sociedad catalana. Ahora se trataría de superar esa desafección. El proceso respondería, por tanto, a una falta de afecto provocada por el Estado español. Los sentimientos en la vida política son sin duda importantes, como en otras dimensiones de la existencia. El problema surge cuando una saturación de emotividad se utiliza para crear una realidad, en este caso política, alternativa. Es propio de los populismos y de los nacionalismos fundar los lazos sociales no en una racionalidad afectiva, sino en exageraciones retóricas y mensajes simplificadores de la realidad. Y para ello se absolutizan los sentimientos, los de una parte, claro. Es el mismo mecanismo que alimenta la llamada posverdad. Se confunden hechos e interpretaciones y al final la verdad es sustituida por lo que algunos perciben como verdad. La exposición de motivos de la amnistía alimenta esta dinámica. Es cierto que una parte de la población catalana siente desapego hacia las instituciones, pero no se resuelve esa situación dando carta de ciudadanía a un relato falso. Lo tremendo es que los socialistas, que combatieron en su día ese relato, se hayan entregado completamente a él por un plato de lentejas o por 7 votos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
La Comisión Europea y el Senado son ahora mismo los dos puntos donde la polémica ley de amnistía al procés, que el PSOE ha registrado en solitario en el Congreso, puede encontrar importantes escollos en su aplicación. En el Senado, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta para reformar su reglamento, el reglamento de la Cámara, que no frenará la ley, pero sí dilatará su entrada en vigor. Y en Bruselas habrá que esperar a los próximos pasos que dará el Ejecutivo Comunitario una vez que hoy el Gobierno de Pedro Sánchez le ha enviado la norma y ha pedido una reunión para explicársela. Una norma contra la que están alzando la voz jueces de toda España. Hoy son varios los que se están manifestando delante de diferentes tribunales. José Antonio Vega es el presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca. Y vamos a escuchar también a Rafael Morales, el de la Audiencia de Jaén.
El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta.
Los jueces y todos los que colaboran en la Administración de Justicia lo único que pretenden es estar sometidos al imperio de la ley, es aplicar, interpretar y aplicar la ley. Si se acontecen actos como los que están aconteciendo últimamente de injerencia en uno de los tres pilares del Estado, como es el Poder Judicial, y se están socavando sus cimientos, lógicamente no podemos quedarnos impasibles.
Con este escenario llega Pedro Sánchez a su debate de investidura que arranca mañana en el Congreso de los Diputados y del que, salvo sorpresa,